¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente, compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. En nuestra lectura de este día, según nos mencionaba Esteban, habremos de comenzar en el capítulo 27, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo le pido que usted me acompañe atentamente en la lectura de la Palabra de Dios. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job ya ha hablado con estos hombres. Él dijo: miren, no me interesa lo que ustedes dicen. En tanto tenga aliento en mi boca, mantendré mi integridad y mis labios no hablarán engaño. No voy a decir que soy un pecador simplemente para agradarles a ustedes. Dios prohíbe que yo justifique el discurso de ustedes, las cosas que están diciendo. Hasta que muera, no negaré o quitaré mi integridad, porque mi justicia, por ella hago ayuno, la tengo asida. Mi corazón no me reprochará nada en tanto viva. Eso es, en otras palabras, lo que Job le estaba diciendo a estos amigos. Próximamente ustedes verán la respuesta de Dios y verán que es bastante diferente. Así que los amigos de Job se fueron totalmente sin éxito en cuanto a todos sus argumentos. El verso 7 nos dice: sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida. Una buena respuesta, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?, decía Jesús. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y así, si el hombre granjeare todo el mundo o ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa hay allí para el hipócrita, aunque él gane todo, cuando Dios le quite la vida? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere a él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo el tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, dice Job. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí, todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Él les está diciendo: ustedes han visto estas cosas, conocen que son verdad. ¿Cómo es que están tan vacíos? Y continúa: esta es para con Dios la porción del hombre impío, la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Está diciendo, en otras palabras, que nunca podrá disfrutar todo eso. Podrá amasar una gran fortuna para él, pero ¿quién será el que la gastará? Cuando muera, ¿quién ha de ser? Él no se la llevará con él. Ahora Job ve el lugar de los impíos, el lugar de los hipócritas. Estos amigos están en mayor o menor medida acusándolo a él. Y Job le dice: oiga, ustedes están diciendo que los hipócritas y los malvados le va bien. Job dice: no, ustedes me entendieron mal. ustedes saben tanto como yo que su día es venido. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de vivir. Yo sé lo que es el fin de la vida de ellos. No estoy defendiendo ese estilo de vida porque yo sé que serán cortados, lo perderán todo, serán barridos. Ellos prepararán las cosas, pero habrá alguien que lo disfrutará. El inocente dividirá la plata. En el verso 18 leemos, edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él, y de su lugar le silbarán. Girando ahora hacia una vertiente diferente de pensamiento, está diciendo ahora hay lugares donde el oro se descubre, se encuentra, la plata también, el acero, el bronce. Los hombres cavan allí profundo, siguen una veta de oro y demás, minan esos lugares para sacar allí de la tierra el oro, la plata. Cavan aún en la roca, en las cuevas, lugares donde los pájaros no pueden entrar, ni los buitres han visto. El hombre sigue esa veta, encuentra oro y plata, pero hay una pregunta que es interesante. En el versículo 12 dice, «Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia?» Es que el hombre le da mucho valor al oro, también a la plata, y se sacrifica por extraer de la tierra el oro. Desciende hasta los lugares más oscuros, haciendo una mina de oro, para que pueda sacar de allí ese tesoro, el tesoro de oro, de plata, de metales, de lo que sea. Pero ¿dónde encontrará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? Dice el verso 13, o conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Sí, la sabiduría, el entendimiento, son más valiosos que todo el oro que pueda encontrar. Y usted no puede comprarlos con oro, no los puede comprar con plata. Bien dice el pasaje este en el verso 16. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es decir, ¿de qué lugar viene? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y así culmina este pasaje en el verso 28, diciendo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Realmente tremendo. Una declaración que, si la entendemos, es tremenda. Entramos al capítulo 29, y en el versículo 1 volvió Job a reanudar su discurso. Él tiene mucho para decir todavía. Tanto que, podemos decir, Bildad salió corriendo. Así que Job simplemente piensa, bueno, voy a seguir. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Job hace ahora referencia a sus hijos. 10 de ellos murieron en aquel accidente. Él recuerda el día hermoso cuando eran pequeños, sus 10 hijos estaban alrededor de él, sobre sus rodillas. Agrega, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurados. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Recuerde, Job está aquí respondiendo a estas acusaciones falsas que hacían contra él y está diciendo lo que ahora él está haciendo o lo que hacía. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Se da cuenta? La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo, tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el desierto, como el que consuela a los que lloran. Así que Job, ahora, estimado oyente, está hablando de su gloria anterior. La gente solía venir a él, a verlo a él, para recibir sus consejos. Y ellos escuchaban sus palabras. Es que Job era tenido en honor y en estima por todos. Bien, amigas, amigos, entramos en el capítulo 30, y allí él, Job, ha de hablar de su condición presente. Y tal como era de glorioso su pasado, tan deprimente es el presente de Job. Dice así, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaba al poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Estas personas eran simplemente desechos de la tierra. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. En Oriente, estimado oyente, escupir es un insulto. Es un gran insulto en cualquier lugar escupir la cara de un hombre. Supongo que en el Oriente es un signo de gran arrogancia el que hace eso. Muchas veces caminando en Israel a lo largo de la ciudad, usted puede ver el odio en los ojos de algunos que andan por allí. y mientras usted va pasando, ellos le escupirían en los ojos, pero eso es un acto de absoluto desprecio. Es casi el peor insulto que el oriental puede hacer, escupirle. Y Job habla de esta cosa horrible. No era la saliva, sino las penalidades que le acontecieron. A mi esposa, por ejemplo, no le gusta decir cosas como esa, pero usted debe saber también la verdad, aunque esta verdad sea la más fea verdad de todas. En el verso 11 dice, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Está hablando acerca de Dios, dice, porque Dios me ha afligido. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Aquí está lo que estos muchachos estaban haciendo. Él dice, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies. Es decir, en otras palabras, él está expresando que lo hicieron tropezar cuando él iba caminando. Y prepararon contra mí caminos de perdición, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y así continúa Job hasta el versículo 31 con sus lamentaciones, viendo su condición. Qué triste y trágica condición era en la que se encontraba Job. De aquella condición de honor, de estima, aquel fondo glorioso, ahora llega bien al fondo de la miseria. En el capítulo 38, la luz finalmente sale. Así que alegría, habremos de ver cómo sale de este pozo, pero ¿cuánto más estar allí? Muchas veces pasamos por medio de experiencias que son amargas, estimado oyente. Experiencias que no podemos comprender. Y mientras estamos viviendo esa experiencia, parece que eso fuera para siempre. Si usted está teniendo una experiencia extremadamente placentera, uno siente que eso ha de pasar rápidamente. Pero si usted está sufriendo, una hora de sufrimiento puede parecer una eternidad. Es la relatividad del tiempo, podríamos decirlo así. Job, pasando por esas experiencias, a él le parecen que son para siempre. Como cuando usted pasa por sus pruebas, parece que son para siempre. Y empieza a cuestionar, oh Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? Mire, si no tuviésemos, como Job, verdades que son básicas, fundamentales, sosteniéndonos, seguramente nosotros caeríamos. Así que una cosa que uno puede sacar realmente del libro de Job es, en nuestras mentes necesitamos las verdades fundamentales que Job tenía. Eso es lo que tiene que establecerse dentro de nuestra vida. Por ejemplo, la verdad, Dios es bueno, Dios es justo, Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Lo que no sé es, cuando Él me ama, ¿por qué Él permite algunas cosas que me suceden? Él permite que yo experimente el dolor, que me lamente, que tenga tristeza. Pero, estimado oyente, debe ser suficiente para mí, debemos estar satisfechos con el hecho de saber que Él me ama. Que nada me sucede que no sea filtrado por el amor de Dios. Dios conoce el camino que tomo y sabe que cuando sea probado, saldré como el oro. Pienso que el libro de Job, estimado oyente, es probablemente el mejor libro que podemos leer para ver qué hay detrás de toda la cosa. Y para ver que detrás de toda la cosa Dios tiene un propósito. Aun cuando las cosas nos parecen circunstancias que son muy horrendas, tenemos que ver que Dios con todo tiene un propósito para ellas. Así que esta es una de las cosas que, si nos mantenemos fieles a Dios, veremos cuando finalmente podamos contemplar el propósito de Dios cumplido. No entendemos siempre la situación presente, pero Dios no trabaja como nosotros, limitado al tiempo. Dios trabaja siempre con la eternidad en mente. Yo vivo con el día de hoy, vivo con mi confort, eso es lo que está hoy en mi mente, pero Dios está buscando para nosotros beneficios espirituales y siempre con la eternidad en mente.